Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y hoy empezamos el último programa de la temporada, al menos para mí. Es cierto que en agosto continúa el equipo haciendo el programa, que por cierto, además de recordar los mejores momentos de la temporada, pues nos van a traer nuevo contenido, así que no os lo perdáis. Lo podéis seguir en agosto en Mundo Emprende de 7 a 8 de la mañana los domingos con Elena Zamora y Carla Huélamo. Y haciendo balance, esta temporada ha sido muy importante para nosotros. Premio al mejor medio en el Startup Olé, Media Partners en el South Summit, en el Media Startup, en los premios nacionales de marketing. Al final, en todos los eventos referentes del ecosistema emprendedor. Pero la verdad es que el mayor premio, el mayor reconocimiento, no ha sido ese. Ha sido el tuyo, oyente de Mundo Emprende. Un dato histórico en el EGM, en esa primera oleada de 2019 que nos dio 131.000 oyentes de 7 a 8 de la mañana los domingos. Algo increíble, la verdad, para un programa de nicho, un programa especializado en emprendimiento. Así que como es de buen nacido ser agradecido, de parte de todo el equipo, muchísimas gracias por estar ahí cada domingo, prontito por la mañana. Sin embargo, este año nos ha traído también muchos quebraderos de cabeza. Y es que empezamos el año con la subida generalizada de las cotizaciones de la Seguridad Social, con una promesa de cuota por ingresos, de la que por cierto no se ha vuelto a oír hablar, con una subida por decreto del salario mínimo interprofesional, que tanto mal está haciendo y bueno, va a seguir haciendo nuestra economía, con unas elecciones generales que no han dejado un panorama, vamos a decir, que ni claro ni estable. Y para rematar, el candidato con más posibilidades de gobernar a corto plazo nos cuenta sus intenciones. Y me temo que para los emprendedores no son muy buenas. Nada más y nada menos que volver a subir el salario mínimo interprofesional. Y esta vez hasta los 1.200 euros, de nuevo por decretazo, sin ligar la subida a la productividad ni a la rentabilidad y, bueno, pues lastrando todavía más la competitividad de nuestras empresas y, al final, de nuestra economía. Así que me voy de vacaciones unas semanas, pero me voy preocupado. El panorama económico es verdad que ya da señales de problemas a la vista. El político no tiene pinta de ir a ayudar mucho y, bueno, pues todavía no hemos terminado de salir del todo de la crisis anterior, con lo que el panorama, la verdad es que no pinta muy bien. En fin, cojamos fuerzas, que nos va a hacer falta, y empezamos ya nuestro programa de este domingo 28 de julio, y vamos ya con el sumario. Carla Huélamo, Elena Zamora.
Muy buenos días, madrugadores. En este último programa de la temporada estará con nosotros Gonzalo Parejo, cofundador y director de marketing de OnTrack, startup revolucionaria que nació para solventar los problemas a los que se enfrentaba el transporte de mercancías por carretera, poniendo en contacto a quienes necesitan llevar mercancías con los que se encargarán de llevarlas a través de una aplicación para smartphones. Con él abrimos Mundo Emprende.
En nuestra biblioteca Nerea hablaremos con Iván Malagón, autor de Eres un crack y si todavía no lo sabes, este es tu libro. Un título con el que anima al lector a la inquietud por crear, innovar e intentar hacer lo que otros no han hecho antes.
También contaremos con Fabiola Pérez, CEO de Meteora, una integradora de soluciones del Internet de las Cosas enfocada en el sector retail, desde donde ayudan a sus clientes a mejorar sus procesos e identificar oportunidades de negocio a través de su plataforma de inteligencia artificial e Internet de las Cosas.
David Barreñada, director general de Autocines Madrid, nos cuenta qué iniciativas están teniendo desde esta empresa y de qué forma han llegado a lo más alto.
De la importancia del marketing para las empresas hablaremos con Encarna Avellán, directora de proyectos de We Are Marketing, agencia global de marketing digital, desde donde ayudan a las empresas a hacer crecer sus negocios a través de distintas estrategias innovadoras y personalizadas.
Y para finalizar, Javier Galué, consultor en comunicación de emprendedores y empresas, nos propone hoy someter a debate y reflexión las razones más comunes por las que los emprendedores fracasan.
Carla Huelamo, recuérdanos por favor los canales de participación en Mundo Emprende.
Pues Borja, es muy sencillo. Recordaros que participar en Mundo Emprende es muy fácil. Podéis enviar vuestros comentarios, opiniones o dudas a info@mundoemprende.com. Pero bien, si sois más de WhatsApp, podéis contactar con nosotros a través del número 694-420-878. Repito, el número 694-420-878. Y podéis seguirnos la pista en nuestras redes sociales. Facebook y en LinkedIn nos encontraréis como Mundo Emprende, Twitter como Mundo Emprende 1 y ahora sí que sí, en Instagram como Mundo Emprende Oficial. Ah, y no os olvidéis que nuestro queridísimo presentador también tiene Instagram. No dudéis en seguirle en la cuenta @borjapascual.tv.
Y vámonos con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, autónomos y roamers.
Los contratos indefinidos caen un 5% tras el fin del apoyo a emprendedores.
En España se han firmado un 5% menos de contratos indefinidos que en el mismo periodo de 2018, lastrados por el fin de contrato de apoyo a emprendedores y por un menor ritmo en las conversiones de temporales a indefinidos. Según la estadística del SEPE, hasta junio se firmaron en España 665.464 contratos indefinidos iniciales, a los que se sumaron 397.702 conversiones de otro tipo de contrato a esta modalidad.
Los autónomos extranjeros crecen a un ritmo 5 veces superior al del RETA.
Durante el primer semestre de 2019, el número de trabajadores autónomos dados de alta en el RETA aumentó en casi 17.000 emprendedores, cifra que supone el crecimiento del 5,2% y sitúa el total de trabajadores por cuenta propia extranjeros en 343.727 personas. El crecimiento del colectivo de autónomos extranjeros está siendo superior al del conjunto del RETA. Así, mientras que el total del colectivo creció en el primer semestre de 2019 a un ritmo del 1,1%, los autónomos de origen extranjeros lo hicieron a un ritmo del 5,2%.
Nuevo paquete de 600 millones para financiar pymes exportadoras en España.
El Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial han firmado un acuerdo para favorecer la financiación de las pymes exportadoras en nuestro país. Esta financiación estará dotada de un fondo de 600 millones de euros para que este tipo de empresas refuercen su actividad exportadora.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Internet ha revolucionado el transporte en muchos aspectos, pero hace unos años, al echar una ojeada al transporte profesional, podíamos comprobar que las alternativas no eran tan cuantiosas. Con la intención de cambiar esta situación, en el año 2015, Antonio Lu e Íñigo Juantegui comprobaron los problemas a los que se enfrenta el sector del transporte de mercancías por carretera y cómo la tecnología podría poner solución a muchos de ellos. Decidieron contactar con profesionales del sector para conocer cuáles eran sus necesidades y de ahí nació OnTrack. Esta startup revolucionaria que estuvo con nosotros la temporada pasada busca eliminar la mediación de terceros en el transporte por carretera y poner directamente en contacto a los que necesitan llevar mercancías con los que se encargarán de llevarlas a través de una aplicación para smartphone. Más tarde a este proyecto se unió nuestro invitado de portada. Gonzalo Parejo es un profesional con gran experiencia en posiciones de liderazgo, en operaciones, ventas y marketing, tanto en negocios B2C como B2B, que actualmente es el cofundador y director de marketing en OnTrack. Muy buenos días, Gonzalo.
Hola, buenos días, Borja.
Oye, comenzaste el proyecto un poquito más adelante, ¿no?, que tus compañeros. ¿Qué fue lo que te llamó la atención para empezar de la mano de Antonio Lu y Íñigo Juantegui?
Cuando uno mira un proyecto de emprendedurismo, obviamente hay dos cosas que le interesan mucho, ¿no? Si el mercado es grande, si hay algo importante que hacer en ese mercado, si la tecnología puede marcar una gran diferencia. Pero sobre todo al principio, cuando no has hecho todavía nada, lo importante es el equipo. Y la verdad es que para entonces, pues Íñigo había conseguido juntar a un grupo de profesionales y éramos cuatro dentro del equipo, que teníamos una experiencia muy variada y todos éramos muy complementarios. Entonces yo creo que era un proyecto ganador solo por el equipo que teníamos.
Intuyo que crees como yo que lo más importante ahora mismo para que un proyecto tenga posibilidades de éxito es el equipo, es el talento, es en el momento en el que estamos, en el ecosistema. Que cuesta es atraer y mantener ese talento.
Efectivamente, lo clave es, hay muchísimas oportunidades, hay dinero, hay mercados que necesitan cambio, pero al final lo que produce ese cambio es la gente. Es el equipo que montas. Y si están preparados, si tienes experiencia, si tienen ambición y si les puedes proponer una carrera profesional atractiva.
Mira, pues eso te iba a preguntar. ¿Qué hacéis desde OnTrack para retener ese talento? Y para atraerlo, ¿no? Porque supongo que estando en constante crecimiento también tendréis que seguir atrayendo talento.
Sí, bueno, para atraer es siempre estar en contacto con el mercado, no solo pensar en España, sino pensar en todos aquellos países donde creemos que pueda haber gente con las habilidades y eso con la mentalidad que necesitamos, y seguir construyendo un proyecto interesante, atractivo, y luego pues para retenerlo es que dentro de la empresa montemos una cultura, una forma de trabajar, unos proyectos para cada uno de los de las personas que traemos que sea atractivo, que les invite a pensar, oye, ¿qué vendrá el próximo mes? ¿No?
Qué importante es la cultura de empresa, ¿verdad? Y lo poco que al final muchas empresas lo trabajan. Y al final, bueno, en muchos casos es lo que mantiene los equipos unidos, ¿no?
Sí, nosotros estamos dedicando ahora bastante tiempo al tema de la cultura. Es verdad que es algo que yo creo que en España no lo hemos prestado tanta atención, y ahora yo creo que, sobre todo trayendo talento de fuera, también te ayuda, claro, a esto, y leer. Le dedicamos muchísimo tiempo a leer sobre ese tema.
Hay que leer, hay que formarse, está claro. Oye, volviendo al negocio, porque si no, vamos a hablar de emprendedurismo, pero no vamos a hablar del negocio. Oye, ¿qué diferencia hay entre una bolsa de cargas, que me han dicho que se llama así, ¿no?, en transporte, y lo que ofrece OnTrack?
Bueno, nosotros somos un operador de transporte. Una bolsa de cargas no es un operador de transporte. Un operador de transporte asume la responsabilidad como transportista frente al cargador y como cargador frente al transportista, de la calidad, del pago, etcétera, etcétera. Nosotros ofrecemos un precio y nos sometemos a él. Y garantizamos la calidad del transportista y que está al día de sus papeles, etcétera, etcétera. Aparte que luego invertimos fuertemente en tecnología para que la experiencia del cliente sea diferencial. Una bolsa de cargas lo que hace es una plataforma de marketing en la que pues los cargadores pueden poner las cargas en busca de transportistas porque les falta capacidad.
Y cobran
el transportista,
una comisión,
eso es. Y el transportista paga un fee, una suscripción al año, por tener acceso a esa plataforma en la que puede conseguir trabajo para su vehículo.
O sea que vamos un poquito más allá de la economía de plataforma. Vosotros sí, realmente... Sí,
no es colaborativo, esto es un negocio, somos un operador de transporte, lo que pasa es que usamos la tecnología intensamente para mejorarlo.
Oye, ¿qué pasos debe seguir una empresa, por ejemplo, que quiere transportar mercancía con vosotros? ¿Cómo se hace?
Bueno, nosotros contactamos con la empresa y intentamos, lo primero es entender qué negocio tienen. Nosotros no le ofrecemos, por lo general, a la empresa un único producto y que se tenga que adaptar a él. Por lo general nosotros trabajamos con medianas y grandes empresas, entendemos cuáles son sus problemas e intentamos adaptar la tecnología que nosotros tenemos a sus operaciones. Manejamos un alto volumen de mercancías y evidentemente pues cada cliente tiene sus particularidades.
Oye, para ponerlo en números, ¿con cuántos clientes contáis? ¿Cuál es el radio que cubrís con el transporte?
Bueno, tenemos varias ciudades, entonces las más maduras como Madrid o Barcelona pues ya cuentan con más de 500 o 1.000 clientes.
¡Ostras!
Ciudades más recientes como puede ser el Gran Londres, ¿no?, el Greater London, y Francia, o sea, París, pues cuentan todavía pues con pocos.
O sea, que el proceso de internacionalización ya ha sucedido, ¿no?
Sí,
ya estamos en ello.
Sí, sí. El problema no es solo en España, ocurre en toda Europa.
Oye, hablabas de la tecnología. ¿Cómo puede la tecnología en algo tan tradicional como es la logística, que no debería... Es decir, está claro que en la logística la tecnología puede tener un papel muy importante, pero en esto que es más el transporte puro y duro, ¿cómo puede la tecnología mejorar un servicio?
Al cargador, la tecnología lo que le hace es poder tener mayor facilidad en la cotización y contratación y seguimiento de la mercancía. Va a saber en dónde está la mercancía en cada momento, si se retrasa, etcétera. Aparte que tiene la documentación online. Para un transportista, como nuestro objetivo es reducir el porcentaje de kilómetros que realizan en vacío, con la tecnología generamos rutas en la corta distancia muchísimo más eficientes. Entonces un transportista empieza a realizar las rutas más cerca de donde opera y está moviendo el vehículo entre punto de entrega del último envío y punto de recogida del siguiente, menor número de kilómetros en vacío. Eso impacta en las emisiones de efecto invernadero, gasto de combustible y la felicidad del transportista.
Oye, en el 2015, todavía esto de las aplicaciones estaba un poquito verde. Me imagino yo a estos chavales, ¿no?, a estos tres chavales, contándote a ti en el equipo fundador, que van a hablar con gente del sector del transporte, ya aguerridos transportistas, y les contáis esta historia. ¿Tuvisteis muchos problemas para que aceptaran que tres chavales iban a poner tecnología para mejorar el sector y que iban a revolucionarlo?
Sí, no, además cuando...
Porque ahora me consta que ya están dentro. Es decir, ahora las...
No, como les desconecte, se monta una tremenda. No. Es justo cuando te dice alguien que viene ese transporte en el mundo del transportista y dirá, nos decía, es imposible. Que un transportista use una aplicación en el móvil, imposible. Entonces, cuando te dicen, dice, ostras, creo que he acertado, ¿no? Y luego, por el lado de los cargadores, cuando les cuentas el problema que hay, todos dicen, joder, es verdad, si es que yo llevo pensando en esto muchísimo tiempo, ¿no? Y nadie se ha puesto a hacerlo. Por ambos lados, lo que hemos encontrado es que todos están muy por la labor de lo que estamos haciendo.
Oye, ¿cuál es el balance que hacéis de estos últimos años?
Bueno, pues hemos encontrado, yo creo, la fórmula para resolver los problemas en las ciudades, de la mejora en enrutamiento de los vehículos. Uh-huh. ¿Vale? Hemos encontrado también la forma de llevar este negocio a diversas ciudades de Europa. Y yo creo que ahora el siguiente paso es cómo hacemos esto muchísimo más grande de lo que es ahora.
¿Ese es el objetivo a medio o largo plazo? ¿Crecer, crecer, crecer?
Tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento de qué es lo que necesitan cada uno de nuestros clientes, sabemos cómo los transportistas se vinculan cada vez más intensamente a nuestra plataforma. Ahora lo que necesitamos es poder escalarlo a otras zonas.
Oye, no me resisto, teniendo grandes emprendedores aquí en la entrevista de portada, haceros una pregunta que muchos de nuestros oyentes, algunos emprendedores, otros... Bueno, pues con la idea de emprender, que están ahí pensándoselo, que nos des ese consejo que le darías a alguien para, bueno, pues emprender o no emprender.
Al final, entre amigos, familiares, etcétera, siempre hay alguien que te pregunta un poco sobre emprender. No hay una fórmula para el éxito en el emprendimiento, pero yo creo que la clave es rodearte de gente que te complementa, que sobre todo que es ambiciosa y que está bien preparada. Yo creo que eso es muchísimo más importante que si el proyecto o el mercado te parece sexy o no. Yo creo que es la gente con la que te rodeas.
O sea, ¿qué equipo? Terminamos como hemos empezado, ¿no? Lo importante, el equipo. Muchísimas gracias, Gonzalo Parejo, cofundador de OnTrack. Desearos, bueno, pues los mejores éxitos y que el año que viene pues vengáis otra vez a contarnos dónde habéis llegado ya. Eso. Y cuánto habéis crecido en este año, que bueno, pues un año para vosotros es, vamos.
Es una vida.
Es una vida. Muchísimas gracias, Gonzalo.
Nada, a vosotros.
¿Cómo puedes llegar a alcanzar tus sueños? ¿Cómo conseguir que los demás sientan que les aportas un valor único y necesario? Bueno, pues son solo algunas de las preguntas que nos hacemos diariamente y de las que la mayoría de las veces, pues bueno, no obtenemos respuesta. Con el fin de responder a estas preguntas y con ello regalar a los demás el empujón necesario para conseguir el éxito que deseamos, Iván Malagón ha escrito el libro Eres un crack y si todavía no lo sabes, este es tu libro. Este título anima a crear, a innovar, a intentar hacer lo que otros no han hecho antes, ayudando además a conocer nuestro valor diferencial y poder, bueno, moldearlo y darle forma. Iván es reconocido como uno de los mejores odontólogos del mundo y considerado como Invisalign Diamond Doctor. En el año 2001 fue distinguido con la medalla de oro al prestigio profesional del Foro Europa 2001 y es el único dentista incluido en el libro La Excelencia Médica de España, que recoge a los 40 médicos más importantes del país. Muy buenos días, Iván.
Muy buenos días, Borja.
Vaya currículum.
Bueno, estamos empezando.
Oye, ¿qué hace un dentista metiéndose en esto de escribir un libro para recordarnos a todos todas esas capacidades que tenemos y nos explotamos?
Bueno, a mí me encantan las personas de toda la vida, de ahí mi profesión. Me encanta la felicidad de la gente y la seguridad de las personas.
Hay mucha gente que no piensa eso de los dentistas, ¿eh?
Bueno, yo les invito a que pasen por la calle Ortega y Gasset 23 y descubrieran un nuevo mundo,
¿no?
No, la cuestión, Borja, decía que, a lo largo de mi vida he tratado con muchas personas y en el día a día, lógicamente, pues nos relacionamos con gente de todos los estatus, de todas las clases sociales, y yo disfruto a cada una de las personas que me ha cruzado la vida. Y la realidad es que este libro es como una especie de homenaje a todas y cada una de estas personas por el hecho de que, bueno, cuando estás con con ellos, te cuentan sus cosas, sus intimidades, y terminaban la frase diciendo, jo, es que eres un crack. Pues es, de alguna manera, un homenaje a ellos, devolverles algo que realmente, pues eso me daba a mí también autoestima y me hacía crecer. Entonces es una especie de homenaje a que cada una de estas personas se vean a sí mismos como alguien único.
Oye, ¿cómo podemos desarrollar nuestro proyecto personal? Porque al final, no sé si existen pautas o claves o algo parecido, ¿no? Para que podamos, o cada uno tiene que buscar su camino.
Yo creo que no debemos ponernos nerviosos, lo primero. Quiero decir, no podemos ponernos excusas. La gente nos dice, bueno, es que está muy mal la economía, es que no hay trabajo, es que he entregado 20 currículums. Bueno, pues probablemente esto a lo que quieres optar no es a lo que tienes que optar. Creo que nos tenemos que sentar con nosotros mismos, hacer una introspección y ver qué nos gusta hacer, qué queremos hacer en nuestra vida y si esto lo hacemos bien. A partir de ese momento, y sabiendo que nos gusta y que lo sabemos hacer bien, pues tenemos que trabajar mucho para hacerlo mejor que los demás.
Me encanta que me digas eso, porque yo realmente, cuando me dicen que solo con proponértelo pues ya vas a conseguir las cosas, me da la risa, ¿no? Porque hay que proponérselo y luego trabajar como no has trabajado en tu vida.
Sí.
Porque si no...
Sí, efectivamente. De hecho, yo, bueno, amo el arte y Picasso en su momento dijo pues que... fue Walt Disney. Y dijo que si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Y yo pues quise hacer un pequeño cambio en la frase, y permítame la expresión, pero me gusta decir que si lo puedes soñar y te dejas los cojones en ello, lo puedes hacer.
Pero hay que trabajarlo mucho. Oye, en tu opinión, ¿qué es esto del éxito? ¿En qué consiste?
Bueno, el éxito, cada uno tiene una definición de éxito, eso es lógico. Para unos puede ser millonario, para otros puede ser tener un coche de lujo, para otros puede ser vivir en una isla desierta y no tener nada más que un coco al día. Bajo mi punto de vista y según mi opinión, el éxito es llegar a ser uno mismo.
Yo añadiría llegar a ser uno mismo y ser feliz cada día.
Sí.
O sea, la gente que es capaz de ser feliz cada día, tenga el trabajo que tenga o no tenga trabajo, o las circunstancias personales que tenga, para mí ha conseguido el éxito total, ¿no?
100%, estoy de acuerdo. Al fin y al cabo, si tú te sientes bien contigo mismo y te expones así al resto, has conseguido el éxito.
Claro. Oye, ¿de qué forma podemos descubrir ese potencial del que hablas, que todos tenemos, que muchas veces no lo hemos descubierto y por eso no terminamos de conseguir ese éxito y no terminamos de ser felices? ¿Qué podemos hacer para descubrir cuál es esa fuerza que tenemos dentro y que tenemos que desarrollar?
Bueno, primero, ya ha llegado un momento de nuestra vida, sabemos qué hacemos bien y qué nos gusta hacer, como decía antes. A partir de ese momento, tenemos que encontrar un nicho, evidentemente, porque si eres buenísimo jugando a la petanca, pues probablemente en España pues no podrás llegar a ser algo muy grande, ¿no? Porque no hay un nicho de negocio ahí. Sí que la realidad es que tenemos que centrar el contexto. Y una vez que sabemos qué queremos hacer y que lo hacemos mejor que los demás, y eso nos diferencia, pues tenemos que encontrar un mercado en el cual podamos crear la necesidad por nuestro producto. Ni siquiera que el producto ya tenga la necesidad, sino crear esa necesidad.
Uy, pero crear necesidades es carísimo, ¿no?
Bueno, depende. Depende del valor que aportes. La realidad, bueno, yo vengo de... Mi padre no es dentista, yo no he heredado nada de mi padre, aparte de una formación muy buena.
Pues eso...
Que es lo
más
grande que me
dio. Lo más grande.
Sí, sin lugar a dudas. Mi papá es un funcionario retirado y yo, a mí me encantaba lo que quería hacer, que es lo que estoy haciendo, y en mi nicho pues yo he creado cosas que antes no estaban hechas. Entonces, al fin y al cabo, todo es difícil si no lo intentas.
Oye, tú, además de haber escrito este libro, pues eres un emprendedor nato, ¿no? Tienes por aquí Iván Malagón Clinic, una clínica odontológica, pero también distinciones dentro de tu carrera profesional. Hablábamos del Invisalign Diamond Doctor. ¿Qué es exactamente esta distinción? ¿En qué consiste?
Invisalign Diamond Doctor es una condecoración. Vamos a hacer una analogía. Imaginemos el Balón de Oro.
Sí.
¿No? Todos conocemos que el Balón de Oro se otorga pues al mejor futbolista del año, ¿no? Y lo otorga una institución independiente que se llama France Football, por ejemplo, ¿no? En la ortodoncia hay algo parecido. Hay una empresa grande, la más grande en el sector, que se llama Align Technology, que dan unos premios anuales, y estos premios, la máxima categoría es Diamond Doctor. Uh-huh. Yo, pues bueno, por el número de casos que hago, por el número de apariciones en grandes congresos, publicaciones científicas, han considerado que...
Por el valor que aportas.
Por el valor que debo aportar, han considerado en las últimas 8 ediciones que era el Balón de Oro.
¿Sabes con lo que me quedo y quiero transmitir a mis oyentes? Quiero decir que al final, muchas veces cuando hablamos de emprendimiento, solo pensamos, pues por ejemplo, un track que hemos tenido ahora, ¿no? Un emprendimiento tecnológico, con apps, con tal, como muy glamuroso, ¿no? Sin embargo, el emprendimiento está en cualquier actividad que hagamos en la vida, porque uno puede poner en marcha una clínica dental y nos parece como que eso pues tiene poco glamour, ¿no? Sin embargo, si hacemos las cosas bien, seremos los mejores en ese campo y además podremos trascender incluso nuestro sector. Y o sea que todos estos emprendedores que ahora nos estáis escuchando y que decís, es que yo tengo una frutería. Bueno, tú tienes una frutería y tienes mucho trabajo que hacer para ser el mejor frutero, para tener llegar a nuevos clientes, para crecer, bueno, para desarrollar como emprendedor, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Se piensa que todo está descubierto y esto no es así. O sea, hay muchas cosas que todavía se pueden desarrollar y más hoy en día, precisamente contando con la tecnología. Si nos metemos en mi ámbito dental, pues hasta ahora se pensaba que el dentista pues tenía que trabajar con sus manitas y que solo a través de las manitas. Hoy en día ya estamos trabajando con inteligencia artificial, en muchas ocasiones ni siquiera necesitamos mover un dedo, sino que es todo guiado por ordenador, es todo digital y hacemos que sea mucho más preciso cada proceso y hacemos que sea más rápido, más confortable para el paciente e indoloro, absolutamente.
Pues fíjate, algo en un sector en el que uno pensaba que bueno, esto de la tecnología no tenía mucha cabida, pues fíjate que sí la tiene. Oye, para terminar, como emprendedor, un consejo para toda esa gente que bueno, pues tiene un negocio, no es de estos tan glamurosos, pero ¿qué puede hacer para conseguir llegar a, pues eso, al máximo de su sector o de su negocio?
Bueno, Borja, cuando a mí me preguntan precisamente eso, siempre pienso que para conseguir cosas tenemos que intentarlas, ¿no? Entonces, si alguien me preguntara, Iván, ¿qué puedo hacer? Yo te diría, bueno, pues aquello que tengas en la cabeza, aunque te dé miedo, hazlo. Hazlo con miedo.
Hay que romper esa barrera mental. Pues muchísimas gracias, Iván Malagón. Eres un crack, lo afirmo. Y si todavía no lo sabes, este es tu libro. Que nos puede ayudar este veranito pues a reforzar todo eso que está dentro de nosotros, que a veces se nos olvida, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, que la cabeza juega siempre en nuestra contra, y bueno, pues leyendo este libro nos vamos a dar cuenta que tenemos más habilidades de las que pensábamos y empecemos septiembre ya con idea de triunfar. Muchísimas gracias, Iván Malagón, y bueno, pues mucha suerte en todo tu emprendimiento.
Muchas gracias, un placer.
El Internet de las cosas toma cada vez más forma a nuestro alrededor, ampliando pues el poder de Internet, llevándolo más allá de lo que es un ordenador, un teléfono y bueno, pues dándole fuerza a esos dispositivos. Por eso mismo, en medio de esta explosión de innovación, en 2016 nació Meteora, una integradora de soluciones de Internet de las cosas enfocada al sector retail, que ayudan a los clientes a mejorar sus procesos e identificar oportunidades de negocio a través de las plataformas. Bueno, que aquí hemos hablado mucho de inteligencia artificial e Internet de las cosas. Sobre esto hablamos hoy con Fabiola Pérez, tecnóloga, emprendedora y poseedora de una amplia experiencia en dirección de equipos, creación de negocio y remodelación de divisiones globales. Fabiola es CEO en Meteora, liderando el desarrollo y la ejecución de la estrategia de la empresa. Muy buenos días, Fabiola.
Buenos días, Borja.
Oye, Meteora es una empresa de Internet de las cosas, Internet of Things, ¿no? Enfocada en aprovechar, bueno, pues toda esa experiencia digital, industrial, empresarial, ¿no? Que necesitamos para respaldar esas implementaciones. ¿Cómo definirías la compañía?
Bueno, es que como has dado una descripción así que ha sonado un poco aburrida, hacemos cosas súper chulas. Pero yo diría que lo principal es que ayudamos tanto a las máquinas como a las personas a tomar mejores decisiones basadas en el dato que ellos tienen y aportándoles la parte de inteligencia artificial y de manejo de esos datos, pues que las compañías les resulta ahora todavía un poco difícil de hacer.
Sí, además en el sector retail, ¿no? Está un poco huérfano, ¿no? De esto del Internet de las cosas. ¿Qué tipo de problemas podéis solucionar en este ámbito?
Pues muy, muy variados. Problemas que estamos ya solucionando, pues algunos muy poco glamurosos que tienen que ver con sector
esos
más...
Esos son los mejores, ¿eh? Los poco glamurosos son los mejores.
Sí, son los que más productividades dan, ¿eh?
El 80-20 funciona...
seguimiento de cadenas de frío, estamos haciendo seguimientos de consumos en tiempo real, pues en sitios como bares, tiendas, supermercados, seguimiento de clientes dentro de los supermercados y de los centros comerciales para saber dónde están las zonas de más tráfico, menos tráfico, incentivar la venta al final para nuestros clientes.
Oye, ¿cómo hacéis esas o cómo lleváis a cabo esas soluciones? ¿Con tecnología propia o utilizáis ya
un
todo
mix,
el dato que hay?
Un mix. La realidad es que Internet de las Cosas forma un ecosistema bastante complejo. Uh-huh. Daros cuenta que para montar un proyecto o una solución de Internet de las Cosas para un fabricante o para un distribuidor, tienes que tener en cuenta una parte de hardware, es decir, un dispositivo que tienes que implantar dentro de las tiendas o de los bares, restaurantes, etcétera. Tienes que tener comunicaciones, tienes que tener algún sitio en la nube donde llegue todo ese dato y luego tienes que hacer todo el análisis para tomar las mejores decisiones. Entonces, es un ecosistema muy, muy complejo y nosotros lo que hacemos es cubrimos sobre todo las últimas partes de analítica y de inteligencia artificial para darle ya directamente la alerta de mantenimiento predictivo a un cliente o darle el número que tiene que mirar o el comando que se tiene que ejecutar en una máquina, pero para todo eso necesitamos que haya habido un proveedor de hardware que nos haya dado el hardware y un proveedor de comunicaciones que nos haya dado las comunicaciones. Nosotros nos encargamos de la última parte.
Son soluciones complejas, pero
sí,
la verdad es que luego solucionan muchísimos problemas.
No, y los incrementales, la operativa que tú ganas y claro, el incremental que estás generando para los clientes.
Oye, como experta, ¿cómo está cambiando el Internet de las Cosas, nuestra manera de vivir? ¿Qué nos ofrece realmente esta tecnología? Porque se habla mucho, pero luego en el fondo yo no sé hasta qué punto lo tenemos en el día a día.
Claro, es que cuando lo separas de la operativa, de lo que pasa en el día a día y lo separas y lo pones en una caja como Internet de las Cosas, parece que es algo nuevo y que no está muy accesible para las personas o incluso para las empresas. La realidad es que lo que estamos haciendo es llevar la tecnología un poco más cerca de los clientes y un poco más cerca de las empresas para que tomen mejores decisiones. Es decir, todos los proyectos que veis de famosas pulseritas, wearables o, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con monitorizar una persona para que no tenga que ir a un hospital y que podamos hacer un seguimiento preventivo en casa, todo eso son proyectos de Internet de las Cosas. Todos los proyectos que tienen que ver con sensorizar la automoción para que los seguros nos salgan más baratos son proyectos de Internet de las Cosas. Todo lo que tiene que ver con sensorizar cualquier tipo de activo, un camión, una nevera en un bar, un grifo de cerveza, las luces, las wifis de los establecimientos que nos permiten seguir a las personas y seguir los dispositivos que están utilizando. Todo eso son proyectos de Internet de las Cosas. Ahora mismo lo tenemos como un término aparte, pero dentro de muy poco estará incluido dentro de la ejecución de cualquier negocio. Es decir, claro, yo tendré mis máquinas y que tengo que tener una monitorización de ellas y tengo que hacer un mantenimiento de ellas y tengo que saber cómo utilizarlas mejor para mis clientes, uh-huh, y para los usuarios finales para que generen pues el beneficio que tienen que generar al fin,
claro,
y al cabo.
Yo entiendo que las grandes empresas ya hace tiempo que se han dado cuenta de esta necesidad, pero ¿y la pyme? Es decir, ¿cómo está la pyme en esto del Internet de las Cosas y de utilizar esas ventajas que nos da el análisis de los datos que genera el Internet de las Cosas?
Pues paradójicamente nos encontramos en los dos, tenemos una dicotomía, estamos en los extremos. Hay una parte de pymes que nacen digitales, nativas, sí, digitales, y que por tanto lo tienen, es que es parte de su, muchas veces parte de su modelo de negocio. No lo entenderías de otra forma. Tú no entenderías.
Pasa que eso al final es un porcentaje muy pequeño de la pyme en España, ¿no?
Bueno, pero tú no entenderías un on-track, por ejemplo,
no,
sin
no, claro,
la plataforma digital que hace posible dar ese servicio al
está
cliente.
Claro.
Y luego tenemos otra parte de la pyme que lo está incluyendo sobre todo para. Una forma que se está incluyendo muy fácil es a través pues de todo lo que se está haciendo de marketing digital para poder llegar a un cliente de una forma digital, para ampliar su mercado objetivo más allá de la localización, todo ese tipo de ejercicios. Hablabas antes del frutero, encontramos ejemplos de plataforma digital para vender fruta, naranjas de Valencia en Madrid, y es otra forma de llegar el negocio. Para eso tiene que haber un control y una monitorización optimización de los stocks dentro de sus almacenes, y eso lo hacen con proyectos de Internet de las Cosas. Pero no lo llaman Internet de las Cosas, llaman la tecnología que necesito para dar servicio a mi negocio y a mis clientes.
Además, debemos decir que el tema de Internet de las Cosas es... bueno, como la tecnología final, pero al final donde está el potencial es en la interpretación de todos esos datos y en la toma de decisiones, una vez que hemos analizado todo eso con el Big Data, con las tecnologías que hagan falta, para que realmente sea útil en nuestro negocio.
Sí, y está más cercano de lo que creemos. Es decir, ahora mismo cualquier pyme que tenga una base de clientes importante puede perfectamente hacer un seguimiento de esos clientes, hacer un análisis de los mismos, de retorno de la inversión de lo que invierte en cada uno de sus clientes o cada uno de sus usuarios. No está tan lejos. Es utilizar las plataformas digitales que ahora mismo tienen al alcance de la mano. Hay muchísimo. Una de las cosas que nos pasa a nosotros es que, relacionado con inteligencia artificial, estamos hablando de que nos acercamos mucho al mundo open source, y entonces hay muchísimo contenido disponible, incluso de código escrito, sí, ya en las plataformas online de código. Por tanto, no está tan alejado como el término o la buzzword,
claro, o sea,
parece que está.
Que al final el Internet de las Cosas es, como digo yo, un bonito palabra,
sí,
que tiene mucho glamour, pero que en el fondo a veces no nos permite ver lo que hay detrás, ¿no?
Exacto.
Y lo cerquita que tenemos toda esa tecnología y cómo nos ayuda para que nuestros negocios sean rentables. Pues muchísimas gracias, Fabiola Pérez, CEO de Mentiora. Ya sabéis, amigos emprendedores, que bueno, pues aquí tenéis una buena consultora que os puede ayudar para que todo eso que llamamos el Internet de las Cosas, pero que en el fondo es información, es alertas, es bueno, maneras de hacer nuestro negocio mucho más eficiente, pues las pueda aplicar a nuestro negocio.
Muchas gracias por la recomendación.
Y seamos todos pues más rentables, que es en lo que consiste esto. Muchas gracias, Fabiola.
De nada, a ti, Borja.
En el año 1979 se abrió el primer autocine de nuestro país y fue en Denia. Se convirtió en una idea innovadora donde los espectadores disfrutan del espectáculo desde el interior de sus vehículos. La existencia de estos particulares cines se remonta a la década de los años 50 en Estados Unidos, y es allí donde comenzó esta moda, que se extendió quizás gracias a una escena de Gris por el resto de los países, ¿no? Y hace tan solo 2 años llegó a Madrid el autocine más grande hasta la fecha, situado en un descampado en la zona de Chamartín. Cuenta con 25.000 metros cuadrados y puede albergar hasta 350 plazas de aparcamiento, un total de 1.500 personas o espectadores de este peculiar cine. En su cartelera cuentan con estrenos, preestrenos y algunos clásicos del cine, como el fabuloso musical Gris, que fue el encargado de hacer el acto de inauguración. David Barreñada está hoy con nosotros en calidad de director general de Autocines Madrid. Era Autocines Madrid...
Race,
que,
por favor, gracias.
Autocines Madrid Race, que hay que decir los nombres enteros porque si no. Y hoy viene a contarnos las iniciativas que está teniendo desde esta empresa y bueno, pues que de qué forma han llegado a lo más alto en esto del entretenimiento y a ser considerado una opción de entretenimiento en Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Hoy Autocines Madrid Race es considerado el autocine más grande de España. ¿Por qué elegir Madrid como una ubicación ideal para este tipo de cine? Tal vez porque todos vamos en coche como locos y era mucho más fácil. Aunque parece que esto de los autocines es más típico como de zonas, menos de ciudad, ¿no? ¿O no?
Bueno, al final se decidió coger Madrid principalmente por la cantidad de población tan grande a la que puedes llegar. Y se cogió también Madrid porque no existía un autocine en Madrid.
Claro.
Entonces se decidió un poco esta ubicación fundamentalmente como punto de partida para luego una política que tenemos de expansión y seguir creciendo y hacer la empresa cada vez más grande.
Oye, ¿cómo funciona este tipo de cine? Porque lo hemos visto todos en las películas, pero luego entiendo que tendrá sus intríngulis, ¿no?
Sí. Bueno, al final, como yo digo, es muy distinto. El cine que nosotros, o el autocine Madrid Race que nosotros tenemos, es muy distinto a cualquier cine. Nosotros nos basamos en la experiencia, ¿no? Tú puedes puedes ver, o sea, el cine es un sector muy atomizado.
¿Sí?
Todo el mundo estrena, por ejemplo, El Rey León lo estrenaron el jueves. Y al final tú tienes muchas posibilidades para hacer lo mismo en muchos sitios.
Uh-huh.
La peculiaridad que tenemos nosotros es que es una experiencia. Yo siempre digo una cosa, y todo el mundo se sorprende cuando lo digo, la excusa es venir al cine. Quizás ver la película es lo menos importante, ¿no?
Sobre todo ahora que prácticamente puedes ver cualquier película en casa, ¿no? En el sillón. O sea que...
Exacto, exacto. Nosotros hemos rodeado ver una película de una experiencia que se distingue y que nos hace distintos a nuestros competidores, entre comillas, porque realmente no tenemos más que 6-7 competidores y en todo el territorio nacional, en Madrid no existe. Entonces, damos un decoro a ver una película. Como tú decías, es muy complicado. O sea, tú imagínate, lo hablábamos antes, tú imagínate 350 coches, otros 50 o 60 coches de personas que vienen a sentarse en la zona de hamacas, etcétera, etcétera. Entonces también nos lastra mucho nuestra cuenta de resultados, porque tienes desde una persona que recibe en la puerta y que dirige los coches,
claro,
hasta luego, imagínate, 350 coches, tienes que aparcar uno a uno, con el problema de que si el coche es más grande te lo tengo que poner atrás del parking, si es más bajito te lo tengo que poner delante del parking, si se echa a llover tengo que ponerte una visera, etcétera, etcétera. Entonces sí que es bastante complicado trabajar al aire libre, es muy difícil porque estás un poco pendiente de las inclemencias meteorológicas, pero sí que hemos de decir y he de decir que al final todo sale por sobre todo por el equipo que tengo, que
claro,
es fenomenal y que están ahí siempre al pie del cañón.
Oye, nos hablas mucho de lo complicado que es este cine y me da miedo preguntar esto, pero ¿y de precio cómo vamos?
Pues,
¿sale mucho más caro que ir a...?
No, no, al contrario, somos mucho más baratos.
¿Sí?
Que los precios de los cines convencionales. Sí, buscamos un largo recorrido, no queremos ganar mucho en poco, queremos ganar poco en mucho, queremos crear una marca, queremos realizar una expansión. Entonces también es un enganche, ¿no? Al final tú disfrutas de una película, disfrutas de una experiencia, disfrutas de un ambiente y a un precio más económico. Si me dejas meter una pullita, también te dejo un poco más de dinero en tu bolsillo para que te lo gastes en la zona gastronómica.
Bueno, eso lo hiciste los cines.
Exacto.
Eso, entonces, eso bueno, es una cosa habitual. Oye, habéis creado un concepto que se llama el After Brunch.
Sí, el espacio, como tú bien decías antes, son 25.000 metros cuadrados, son como tres campos de fútbol. Nosotros, nuestro core business es el cine, pero ¿qué hacemos con ese espacio cuando hay cine? Cuando no hay cine, perdón. Tenemos un hándicap, que estamos al aire libre. Yo no puedo proyectar una película a las 12 de la mañana, un sábado, un domingo. Yo tengo que esperarme a las 10 de la noche. Incluso a las 10 y media, si me apuras,
sí,
mucho. Entonces, tenemos que optimizar todo,
sí, el uso
las,
del...
Exacto, uh-huh, toda la usabilidad. Entonces, el After Brunch es como una especie de fiesta,
uh-huh,
donde todo el mundo disfruta al aire libre de un ambiente excepcional con los mejores DJs, con copeteo, con disfrutando de un aire libre, ¿no? No molestamos a nadie, entonces podemos poner la música siempre dentro de los decibelios que nos da la legislación,
claro,
¿verdad? Y la licencia, pero es algo distinto, no estás, bueno, entre cuatro paredes, ¿vale? Entonces,
o sea, que habéis buscado otro,
total,
otro modelo de negocio para un poco,
total,
ser más eficientes y eso, mejorar eso, esa cuenta de resultados. Es lo que hay que hacer siempre en cualquier proyecto, está claro. Oye, ¿qué tipo de proyecciones podemos disfrutar? ¿Hablamos de estrenos? Quiero decir,
sí,
ahora podríamos, por ejemplo, ir a ver el... ¿Has
Rey
comentado
León?
El Rey León?
Sí, sí, o sea, lo que hacemos es, como tú bien has dicho antes, dependiendo del estreno y de lo que nosotros pensemos que nos va a retornar ese estreno, pues o estrenamos esa película, como por ejemplo El Rey León, que está siendo un rotundo éxito, o podemos poner películas antiguas. Gris para nosotros es un talismán, arrancamos con Gris, siempre hacemos acciones adicionales a la película de Gris, hicimos unas bodas de Elvis, entonces contratamos unos actores que te casan en el autocine, etcétera, etcétera. Entonces depende un poco de lo que pensamos que nos va a retornar esa película, pero sí es cierto que obviamente la taquilla manda y al final las películas más taquilleras son las que ponemos.
Oye, ¿vale? ¿Qué novedades nos trae Autocine Madrid RACE para el próximo 2020?
Pues expansión, crecer y seguir mejorando mucho. Yo vengo mucho del sector experiencia, trabajo mucho la experiencia del cliente, me gusta entender al cliente, me gusta mimar al cliente. Al final siempre digo, esa persona que entra por la puerta nos paga parte de nuestra nómina. Entonces queremos apuntalar Madrid Autocine RACE como un cine excepcional, con una experiencia brutal y al mismo tiempo crecer y poner este modelo de negocio en distintos en distintas ciudades españolas e incluso internacionalizarlo.
Bueno, pues yo ahora que termine, porque yo tenía previsto este fin de semana ir a ver el Rey León con mis hijos, voy a ver si tengo suerte y este domingo me la ponen, y si no, bueno, el fin de semana que viene. Pero yo voy a probar esta experiencia porque al final, oye, si el precio más o menos es el mismo, o incluso más barato, como nos dicen aquí, pues es una experiencia. No sé yo si aguantaré toda la película con los dos enanos en el coche, pero bueno, lo vamos a intentar. Muchísimas gracias por habernos hablado de este autocine y bueno, de cómo podemos hacer una experiencia diferente a la hora de ir a ver una película, por ahora aquí en Madrid, pero que seguramente el año que viene estaréis ya en muchos más sitios de España ofreciendo este tipo de servicio, que oye, es diferente y me parece que contribuye a la diversidad, ¿no?, del ocio donde estéis. David Barreñada, muchísimas gracias y esperamos que tengáis muchísimo éxito.
Muchas gracias.
Si miramos atrás de un modo o de otro, el marketing siempre ha formado parte de nuestras vidas, escalando hasta convertirse en un elemento vital para el éxito y la experiencia de las empresas. Y es que si la empresa logra conocer y entender al consumidor al que se dirige, ofreciéndole la calidad que busca, creará una fuerte relación con él y sus ventas aumentarán de manera notable. Y debido a la importancia del marketing, nace la empresa de la que vamos a hablar a continuación, We Are Marketing, agencia global de marketing digital, donde ayudan a las empresas a hacer crecer sus negocios a través de diferentes estrategias innovadoras y personalizadas. Para hablarnos de WAM, de esta We Are Marketing, y la importancia del marketing en las empresas, está con nosotros Encarna Avellán, directora de proyectos de la agencia. Encarna cuenta con más de 15 años de experiencia en los sectores de banca, construcción, centros comerciales, comercio, turismo, así como en la dirección de proyectos digitales. Muy buenos días, Encarna.
Muy buenos días.
Oye, ¿qué servicios ofrecéis desde WAM? ¿Cómo acompañáis al cliente en esa tarea tan complicada?
Bueno, pues como tú muy bien has dicho, en la introducción, WAM es una consultora estratégica que está un poco a medio camino entre la consultora, la agencia de marketing digital convencional y el modelo de grandes consultoras que pretenden implementar proyectos que luego sean escalables, pero nosotros además acompañamos al cliente en todas las fases, es decir, tanto en la estrategia como en la ejecución y la implementación de esas estrategias.
O sea, ¿podemos hablar de un Ferrari en marketing para la PyME?
Absolutamente.
Que se lo pueda permitir una PyME.
Sí, y además lo va a poder permitir.
Esas cosas nos gustan aquí porque al final hay servicios muy potentes, pero normalmente son para grandes empresas.
Cuando
hablamos de lo nuestro, de las pymes, se nos complica.
Nosotros tenemos clientes de todos los ámbitos. Tenemos desde pymes hasta grandes empresas, multinacionales. Es decir, se puede hacer un servicio y ofrecer una estrategia personalizada según tu tipo de empresa, tu dimensión, tu tamaño. Es un servicio asequible y adaptado a las necesidades de cada empresa. En relación a los servicios, pues desde los servicios convencionales de desarrollo de estrategia, de SEO, de SEM, tráfico pagado, estrategia de redes sociales, usabilidad, y también, sobre todo, que es la pata que más nos complementa, ¿no?, la parte tecnológica de desarrollo de páginas web y implementación de CRMs y toda esa pata que es la que estamos ahora fomentando.
¿Solo marketing digital? ¿El offline?
Nosotros trabajamos las estrategias de forma global, es decir, un modelo 360 en el que lo digital evidentemente es, digamos, el core y la base de nuestro negocio, porque nosotros hemos nacido digitales, pero obviamente trabajamos también con el PR convencional y con estrategias y acciones offline cuando realmente la cuenta y los objetivos nos llevan a ello.
Hombre, realmente para una PyME el marketing digital es muy apropiado, ¿no? Porque al final nos permite invertir según nuestra capacidad de inversión, ir poquito a poco, ir creciendo y de una manera muy medible, muy sostenible y viendo resultados prácticamente desde el primer día, ¿no? ¿Por qué una PyME tiene que buscar ayuda en una consultora como la vuestra?
Bueno, por muchísimos motivos. Lo primero que tendríamos que analizar es cuáles son los objetivos que tiene esa pyme y cuáles son sus necesidades. Es decir, ¿qué es lo que está persiguiendo? ¿Incrementar ventas? ¿Posicionar una marca que está quiere reposicionarla en el mercado y darle un lanzamiento o un relanzamiento? Es decir, lo primero sería analizar los objetivos, lo que quiere conseguir, y en base a eso sería trazar una estrategia que se adecue tanto al presupuesto que tienen como a las necesidades, los canales y, sobre todo, que es lo más importante, su público final. Es decir, ¿dónde está su público? En el caso de una pyme, analizar muy bien quién es ese buyer persona, que denominamos en la parte digital, sí, o el target en el mundo offline, que también conocemos, y detectar dónde están esos clientes y ir a por ellos en los canales en los que están.
Claro, es que en esto del marketing pasa como en el fútbol, ¿no? Y es que todo el mundo sabe. Es decir, y muchas veces lo que te encuentras es muchos presupuestos en marketing de pymes que se podían haber afinado mucho más y que si se hubiera contado con profesionales, porque al final hay que saber, o sea, hay que ser profesional de cada cosa, es decir, es muy difícil saber de todo, ¿no? Y en el mundo digital, a la velocidad a la que va esta, necesitamos poner expertos en nuestro modelo de negocio, ¿no? Porque si no, al final, bueno, no va a ser tan rentable esas inversiones.
Está claro. Por eso el retorno de la inversión en concreto es uno de nuestros objetivos y nuestras máximas. Es nuestra hoja de ruta. Es decir, que cada empresa que invierte en marketing digital realmente pueda obtener un retorno de esa inversión y pueda ver casi en tiempo real cómo ese budget, ese presupuesto que está colocando en diferentes canales le está rindiendo, ¿no? Y a lo mejor le está retornando en muchas más visitas, en más compras. En definitiva, que lo que está invirtiendo tenga un retorno. Eso es lo más importante para las empresas, obviamente.
Lo ideal en marketing es invertir en marketing y, bueno, pues prácticamente de manera, no te digo instantánea, pero enseguida estar recuperando esa inversión con ventas para poder volver a invertir y seguir creciendo.
Eso en concreto, me alegro que lo comentes porque es uno de los puntos más importantes en los que nosotros en Women We Are Marketing digamos que posicionamos es como nuestro pilar, uno de nuestros pilares, y es lo que llamamos metodología Agile, que es un modelo en el que efectivamente tratamos de implementar esas acciones que hemos detectado en la estrategia de la manera más rápida posible. Es decir, que al final la empresa que te contrata no tenga que esperar un proceso de meses, claro, hasta que vea un retorno real de la inversión, ¿no? Y esa metodología Agile es un poco una característica muy especial de nuestra empresa, ¿no?
Es importante hacer un buen mix de marketing para que efectivamente acciones que puedan tener resultado a medio o largo plazo estén combinadas con otras que nos permitan rápidamente pues tener esos primeros resultados que no solo motivan para seguir invirtiendo, sino que además, bueno, nos retornan parte de esa inversión que hemos hecho, ¿no?
Y tú puedes justificar también internamente, sí, claro, las empresas un poco esa inversión que estás haciendo, ¿no?
Oye, ¿qué pautas son necesarias para llevar a cabo una buena campaña de marketing así, de manera esquemática?
Bueno, pues yo, lo más importante, lo que diría en un primer lugar, es saber muy bien qué es lo que quieres conseguir con esa campaña. Es decir, definir unos objetivos muy claros, incluso si puede ser con números. Si es con números, mejor. Definirlos de forma clara y concisa y saber dónde queremos llegar. Y a partir de ahí, una buena estrategia que te defina muy bien las acciones que tienes que realizar. Y sobre todo lo que te comentaba al principio, conocer muy bien ese buyer persona, porque al final es lo que nos va a permitir llegar a ese cliente y ofrecerle lo que realmente está buscando.
Bueno, pues con eso nos quedamos, con estas pautas, y desde aquí deciros, amigos emprendedores, que bueno, muchas veces, en la mayoría de los casos, hay que contar con profesionales para el tema del marketing, sobre todo, porque es nuestra línea de entrada de ingresos, y poder estructurar una buena campaña que esté bien compensada, que esté bien, tenga una buena estrategia y que nos permita captar clientes, captar ventas, aumentar nuestros ingresos y, bueno, pues que al final todo ese círculo virtuoso se ponga a funcionar y nuestros negocios pues puedan tener éxito.
Y que no se nos olvide decir una cosa muy importante, y es que el marketing digital está totalmente ligado con la tecnología y deben ser dos patas que estén perfectamente combinadas. Cómo utilizamos la estrategia y diseñamos esa estrategia de marketing y las plataformas donde realmente la vamos a planificar y la vamos a ejecutar. Por eso tecnología y marketing,
pues,
es tecnología el binomio perfecto.
Y marketing tienen que estar en nuestra fórmula para esta estrategia de marketing, y como os decía, contar con profesionales como en este caso de We Are Marketing para que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos. Encarna Bellán, directora de proyectos de We Are Marketing, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y a todos los emprendedores, marketing, importante, y contar con profesionales, fundamental. Y tenemos ya con nosotros a nuestro Javier Galúe, que nos va a hablar hoy de las razones por las que fracasan los emprendedores.
Pues sí, mi querido Borja.
¿Hay tiempo para hablar de todas las razones por las que fracasan?
Bueno, con los pocos minutos que tenemos, no, pero voy a intentar ir muy rápido.
Tuviéramos una hora entera.
No, sí, lo que pasa es que hace algunos programas, Elena, por cierto, un saludo a Elena y a Carla, que se quedan aquí de responsables con el programa. Decía que el 60%, un poco más, de las pymes fracasaban en los primeros 5 años, y eso me preocupó muchísimo y me puse todo este tiempo a investigar a ver qué había pasado. Y de hecho hay varios estudios en Harvard, y los ha publicado Forbes, la revista de los millonarios y esto, y me llamó la atención el hecho de que se coinciden mucho los resultados tanto en Estados Unidos como Europa y en España, que hay razones, hay muchas, pero las razones más importantes se coinciden. Entonces digo, pues mira,
vamos con ellas para ver si nuestros oyentes dicen, ahí va, estoy en ese...
Eso es. La primera que siempre ponen como excusa o como razón, falta de dinero o de financiamiento. Yo diría que la falta o el exceso, porque a veces también
el exceso también arruina mucho,
sí, claro. Sí. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, pero con equilibrio y en el momento preciso. Sabemos que...
La financiación como primera.
Como primera, exacto. Falta o exceso. El desconocimiento del mercado, del entorno y de la competencia. Sumamente importante saber dónde te metes y que una vez que estés adentro, aprender a tope todo lo que tiene que ver con tu negocio, la legislación, lo que va a venir en el futuro. No vaya a ser que te caiga luego una nueva ley o un nuevo competidor al lado
Fíjate que por ahora estas dos razones que me estás dando dependen de uno mismo. El trabajo,
sí, la mayoría. Falta de visión. Quiero decir que no tengas realmente claro de dónde vas y que no lo sepas transmitir a tu gente, a tu equipo. Es muy importante porque luego lo que haces es una rutina día a día y no vas a un destino preciso, ¿no? Que es importante. Otra que lo llaman los americanos así, me parece muy bueno, que es masticar más de lo que puedes tragar. O sea, eso es muy importante. Quiero decir, no querramos ser Amazon o Google, ¿no? En los primeros 3-4 días.
Sí, hombre, que sí.
En los primeros 3-4 días, de dicho, del negocio, porque también eso desilusiona. Y el hecho de no conseguir un objetivo demasiado, demasiado grandes puede ser que te lleve al desánimo, ¿no? Y a tratar de intentar...
Yo repito la máxima, hay que pensar a lo grande.
Eso sí,
empezar pequeñito y crecer rápido.
Sí, lo que quiero decir es que ser realistas, pero eso sí, ponerte unas metas infinitas, clarísimo.
Claro.
No intentar hacer lo que hace todo el mundo y tratar de decir que sí a todo, ¿no? Porque nos intentamos meter en 40.000 cosas y al final perdemos el foco. Y nos dispersamos. Entonces es importante tener un foco bien creado. Otra, un nicho tenemos que tenerlo claro, y el tamaño de nuestra empresa que no sea más grande de lo que ese nicho necesita, o más pequeño incluso, porque ahí nos podemos equivocar.
Fíjate que ese es un gran problema de muchos emprendedores, y es que no trabajan esa estrategia de entrada en el mercado. Que bueno, pues hay que entrar en nichos en los que tengamos alguna posibilidad de ganar ese primer combate.
Exactamente.
Porque si nos metemos ya directamente, como tú dices, a competir con Amazon el primer día, pues...
Probablemente nos vaya un poco mal, sí. Siguiente, que es muy importante y tiene mucho que ver con mi profesión, que es una comunicación deficiente. Es importantísimo. Nosotros podemos montar la tienda más bonita del centro comercial, pero si la gente no sabe que está allí, no entra.
Y sí, cuando comunicamos mal, claro. No estamos transmitiendo los valores que realmente tiene nuestra empresa, nuestro negocio, pues tenemos un problema.
No, y me he conseguido que una empresa relativamente grande, al final tienen de community manager un chico en prácticas que no tiene ni idea de lo que hace la empresa. Eso no es así, esa es tu vitrina. Tienes que ponerle mucho cuidado a la imagen que das, porque de ahí depende todo. Tu venta, tus empleados, cómo pagar los sueldos, etcétera. Algo que te va a gustar mucho, Borja, porque lo sé, te conozco, y es la falta de planificación y estrategia, o sea, el plan de negocios. ¿Qué te voy a contar del plan de negocios? Hay que tener mucha constancia con él. No, cuando te salen las cosas un poco torcidas, vamos a cambiar el plan de negocios, que ese es el que está mal. No, generalmente es al revés, ¿eh? Sí. Y tenemos que seguirlo, pulirlo.
Pero por lo menos tienes un plan de negocios.
Sí, exacto, eso es importante.
Y por lo menos intentas cambiarlo. Quiero decir que el problema es no tenerlo, y además que te dé igual no tenerlo.
Sí, ir ahí medio surfeando las olas cuando vengan. Claro. Otra, y que me parece que sí sucede mucho, que es volverte muy emocional con tu empresa. Quiero decir, es mi hija, es mi niña querida, entonces no aceptas críticas, no me la toquen.
Pero ¿sabes cuál es el problema ahí muchas veces también? Que es lo de mi idea, ¿no? Es que yo he tenido, esta idea es mía, oye, las ideas no son de nadie. Y de hecho lo mejor es que la idea sea de muchísima gente. porque claro, así tendrás muchísimos clientes. Pero cuando se produce ese efecto, es verdad, es como que queremos proteger a toda costa una idea, un proyecto, y muchas veces hay que ser capaces de separarse, ¿no?
Emocionalmente, sobre todo. De repente es el mejor momento para venderlo incluso, sí, y pierdes esa oportunidad porque claro, es tu niña bonita, ¿no? Hombre, hay de todo, eso está clarísimo. No saber delegar. Me parece muy importante tener un buen equipo, rodearte de buena gente y saber delegar. El hecho de que sea tu niña bonita no implica de que estés metido la cabeza en todo.
Y Javier está hablando de delegar, no de hacer brown dispatching así,
sí, 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 obviamente,
al uso,
obviamente,
¿no? Hablamos de delegar.
Obviamente. Otra que me parece muy importante, la falta de conocimiento y preparación, tenemos que prepararnos, y el hartazgo. El hartazgo. El hecho de que sepamos dónde nos estamos metiendo, porque ser emprendedor lleva 24 horas al día, 7 días a la semana, y a eso. Adelante, eso sí, si cumplimos con todo esto, no hay quien nos pare.
No, pero fíjate que con las razones para fracasar podemos hacer un par de horas de radio.
Lo tomo nota.
Porque hay muchísimas, pero efectivamente estas que nos has dado yo creo que son las más importantes. Y nos vamos, yo hasta septiembre, pero sí que es verdad que se queda aquí el equipo, que se queda Carla Huélamo, que se queda Elena Zamora, y que van a mantener este programa durante, bueno, el mes de agosto, esos domingos de 7 a 8 de la mañana, con los mejores momentos de la temporada, pero también con nuevas entrevistas y nuevos contenidos que espero os hagan pasar pues maravillosas mañanas de domingo. Y recordaos que durante las 24 horas del día toda la información también disponible en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, para pymes y para autónomos. ¡Feliz verano!